en la espera, a mi lado, en el piso, había un bebé. Un bebé envuelto en sábanas. No lloraba. Vivía, pero no lloraba. Me mandaron a recogerlo. Se sabía que iba a morir. Las madres jóvenes dejaban a los bebés, pensando que quizás otros los recogerían. Pensando salvar su vida. ¿Pensaban? Tuve a ese bebé en mis brazos por algunos minutos, no muchos. No lloraba. No vi su rostro. Quizás sí lo vi. No recuerdo. Luego llegó un gestapo. Dijo que devolvería al bebé al piso. No sé cómo pude. No sé cómo pude.
El marcapáginas.
Es un placer tener en España y en Radio Sefarad a David Malabé. Hola, David.
Hola, ¿qué tal, Raquel? Muchas gracias.
Bueno, es una... ya hablaremos de todos los venezolanos que estáis viniendo a España, David. En este caso, tú vienes también con libros bajo el brazo y con una editorial.
Sí, efectivamente. En Caracas tenemos una librería, todavía funciona, que se llama Kálatos, que en griego significa cesta. Eran las cestas en que se le llevaban las ofrendas a Atenea. Y la editorial con el mismo nombre, que bueno, que era un homenaje de mi esposa, que es de origen griego, a sus ancestros, ¿no?
Y a su cultura. Y de esta Kálatos, de esta editorial, nace Nosotros los Salvados, de Jacqueline Goldberg. ¿Cómo se gesta el proyecto de este libro tan bonitamente editado?
Bueno, Nosotros los Salvados resulta de una compilación que se hizo por parte de la Unión Israelita en Venezuela de testimonios de sobrevivientes de la Shoah. Varios de los sobrevivientes fueron entrevistados por escritores y todas sus experiencias terribles recogidas y vertidas al lenguaje escrito, ¿no? De ahí salieron tres libros testimoniales muy interesantes que se llaman Exilio a la Vida, tres tomos, ¿no? Y
publicados
por la Unión Israelita, con fotos y mucho material documental, ¿no?
Perdona, David, y esta iniciativa también parte de la idea de Steven Spielberg, ¿no?
Sí,
de
recuperar... así es. Esta iniciativa parte del trabajo que hizo Steven Spielberg, que estuvo en Venezuela y entrevistó para su película a muchos sobrevivientes.
Y para su fundación.
Sí, uh-huh. Y entonces a raíz de eso la Unión Israelita decide editar y hacer esos tres tomos, bueno, como para que estuviera allí la historia y no se olvidara. Y hubiera un testimonio, ¿no?, de los horrores ocurridos. Y entonces, años después, una de la que dirige el proyecto de recolección de la información es Jacqueline Goldberg, quien es una mujer muy preparada, doctora en ciencias sociales, además de escritora y poeta. Y ella, en un momento dado, tiene la iniciativa de que algunos testimonios, en la forma en que fueron enunciados, a ella se le ocurrió que podían constituir una especie de poema, si bien un tema muy duro, muy doloroso, muy trágico, que podían constituir en sí mismo un verso. Y ella tenía una investigación sobre un género de poesía muy particular que se llama la poesía documental. Es un tipo de poesía donde se da testimonio de lo que ocurre o de vivencias, ya sean muy dolorosas, muy alegres o muy bellas. Hay otro ejemplo de ello que es un grupo de expedicionarios venezolanos que llegaron a la cumbre del Everest. Y bueno, sobre eso ella se basa y recoge estos poemas, estos testimonios y los vierte a poemas, ¿no? Y bueno, un día ella llegó y quería editar otro libro, y yo le comenté que dadas las circunstancias políticas del país y mucho la situación en la que se encontraba la comunidad judía en Venezuela, era más conveniente publicar este libro y no el que ella quería, ¿no? Entonces ahí negociamos la cosa y yo le insistí y le dije, mira, es un libro muy duro, pero yo creo que es el momento. Nos decidimos por este, nos decantamos por este, nos parecía más importante.
Leemos uno, lo he abierto al azar.
Me parece bien.
De Anna Redste, de Rotter, y dice, el día que la guerra terminó fue el más trágico de mi vida. Todos bailaban, yo entendí que estaba sola, no pude soltar una lágrima.
Mira qué casualidad que a mí ese poema, cuando yo, el libro ya estaba listo, y yo lo anuncié en Facebook, coloqué ese.
¿En serio?
Porque me parece el más duro de todos.
Sí.
Es terrible, o sea.
Y además seguro que,
sí,
que habla de todos los demás, porque es una sensación recurrente, ¿no?, en todos los testimonios.
Claro,
de los
claro.
Sobrevivientes.
Claro, porque imagínate, además, a veces uno piensa, bueno, yo soy, mi oficio original es el de psiquiatra y el de psicoanalista. Y yo pienso a veces lo terrible de la vivencia del sobreviviente, ¿no? Que carga además con las memorias de toda esta otra gente que se fue quedando en el camino.
Claro, y no es casualidad tampoco el título del libro, ¿no? Porque recogéis una frase de Nelly Sachs que dice, nosotros los salvados todavía comen en nosotros los gusanos del miedo.
Sí, y también tiene que ver con algo de Primo Levi.
Uh-huh.
Que
sí.
Él tiene un libro que se llama Nosotros los caídos, creo.
Oh. Ay, ¿cómo es? Perdóname. Ay, espérate. Los hundidos y los salvados.
Sí.
Ese es el
entonces de allí juega ella un poco, ella toma el testimonio de los salvados y bueno, me cuenta la gente que trabajó en el proyecto que transcribió, me dicen que fue una experiencia durísima, durísima de hasta buscar ayuda ellos con una de las poetas que recogió los testimonios. Dice que ella terminó de terapia, de psiquiatra.
Claro. Bueno, es interesante también, David, que los testimonios fueran recogidos por gente conectada con la escritura, ¿no?
Sí.
Es una claro. buena idea.
Claro, porque yo creo que en eso esta mujer, Jacqueline Goldberg, que coordinó el proyecto en Venezuela, ella sentía que tenía que ser gente con una sensibilidad especial para poder transcribir aquello, ¿no?
Otro poema, nieve, blanco, todo. Salíamos y de repente veíamos un cadáver. Era lo mismo si me mataban o no. Mi madre y mis hermanos estaban ya muertos.
Ese es un testimonio de un griego,
sí, sefardí. Nico Kolonomos.
Sí. ¿Sabes que yo tenía dudas? Decía, bueno, esto tiene que ver más con la comunidad eskenazi, ¿no? Y entonces, no. Después hablando con la gente de la casa sefarad, aquí en Madrid, me di cuenta, claro, pero si la gente de Grecia, de
Salónica,
los Balcanes, en Salónica fue un exterminio total, ¿no?
La comunidad, sí.
Sí.
¿Conociste tú personalmente o conoces a alguno de los supervivientes que están reflejadas sus historias en el libro?
Sí, sí. Conocí a una señora Trudy Espira, que cuenta una experiencia ahí terrible con Mengele. Otro señor, Israel, también lo conocí. Y conozco otros sobrevivientes que no aparecen aquí. Por ejemplo, conozco allá a muchos, soy muy amigo de la familia Osfeld. Ah, otro señor, Bubis, que también de origen húngaro, que cuenta experiencias muy, muy terribles, ¿no? Y claro, toda esta gente allá en Venezuela se encuentra ahora con que nuevamente se tienen que ir. Unos ya sin edad de poderse ir, porque bueno, quien está joven o tiene recursos, tiene alguna manera o busca la manera de irse, ¿no? Pero muchos no, y la situación de la comunidad judía allá no es fácil. No, yo no puedo decir que ha habido ataques o sí unas profanaciones de la sinagoga. Por cierto, la sinagoga sefardí. Y ha habido muchas palabras del difunto presidente muy en contra del Estado de Israel y una serie de situaciones que alarman mucho, ¿no? Pero no es buena la situación ni para los venezolanos en general, ni para la comunidad judía menos, diría yo. Porque sí se filtran expresiones y amenazas que trasudan un antisemitismo, eso es a veces muy obvio.
Siempre, David, ¿no?, que las cosas van mal, uno de los chivos expiatorios son los judíos, ¿no? En casi cualquier país, en casi cualquier momento de la historia.
Así parece, así parece. La mayoría de los venezolanos están emigrando a Estados Unidos, a Miami, Nueva York, la mayoría, pero muchos están viniendo y ahora con esto que España aprobó o está poniendo en práctica esta especie de ley del retorno. Yo conozco muchos amigos, están preparándose para presentar los exámenes para venirse a España o tener por lo menos la ciudadanía, ¿no? Que es algo que ayuda. ¿Sabes qué? Creo que voy a mandar a pedir a Caracas esos libros de exilio a la vida, por lo menos para que queden aquí en la casa de Sefarad. Tenemos varios ejemplares que están aquí en España a la venta. Tenemos en la librería Sintarima, en la plaza de Santa Ana. Ahí el librero tiene, y en otra librería de él que se llama La Fugitiva, que está por cerca del Reina Sofía. Y luego en el barrio de Malasaña, en la calle La Palma, está la librería Rebato, que allí hicimos la presentación de uno de nuestros poetas que se vino a vivir aquí a España, y ahí también tienen ejemplares. Si el número de páginas te va a decir cuántos son, porque no sé, que son todos distintos, ninguno se repite.
No,
son 108. Sí, primero comenzamos que lo íbamos a hacer porque nos parecía tan duro el libro que habíamos pensado hacer solamente 80. Pero después empezó la cosa, no podemos dejar este testimonio fuera, no podemos dejar aquel testimonio fuera. Y llegó un momento que si seguíamos, el libro llegaba a casi 300 páginas y no se podía, pues, ¿no? Muy difícil ahora publicar. En Venezuela no hay papel. No, cuando hay papel no hay tinta.
¿Tienes algún poema que te llegue especialmente o que quieras?
Bueno, escogiste. A mí
sí.
Me impresiona mucho el del hombre que era de Salónica, que es, al azar salió, y el de Ana Rodke. Pero sí, hay algunos. Había visto. Ahí había uno que yo había pensado, había escogido por si acaso.
Te pedía, te ponía en este,
en
este brete.
En este trance. Mira, aquí hay uno que me llamó la atención, ¿no? Porque esta es una hermana que se va, que aparentemente hubiera podido sobrevivir, y justamente es la que no sobrevive. Es el testimonio de Gretel Nelson de Blum. Y dice: después de la Kristallnacht, mi hermana se fue a Inglaterra. Pensaba que podría conseguir visas para todos, pero no fue así. Se quedó íngrima. Murió de neumonía en Edimburgo. Nunca pudimos rescatar su cuerpo. Nos llegaron sus pertenencias y el certificado de defunción. Todavía lo guardo. Me impresionó mucho este poema porque es al revés. Es el que uno hubiera podido pensar que se salvó, y a lo mejor hasta se murió de la tristeza de pensar que su familia...
Que no podía ayudarles.
Que no podía ayudarles.
Son 108 historias, todas interesantísimas, todas con ese deje que nos queda de eso que nos lleva a decir siempre, nunca jamás.
Así es, así es. Y también que yo no puedo dejar de decirlo como venezolano, que siento que es un poco nos está pasando ahora a nosotros, ¿no? A esta gente, a estos que son de la comunidad judía, hasta por segunda vez en sus vidas, ¿no? pero nosotros en general como pueblo a veces nos sentimos tan solos, tan poco escuchados, que cuando me llamaron y me dijiste que no, para una entrevista en Radio Sefará, yo lo sentía que era un compromiso con todos en Venezuela, que necesitamos decir,
apoyo.
Estamos en una situación muy difícil.
Bueno, pues ojalá dentro de poco, cuando presentemos otro libro de Cálatos, podamos ser más optimistas con esa situación, y por supuesto desde Radio Sefará nuestro apoyo a todos los judíos venezolanos, y a ti muchísimas gracias por habernos hecho conocer nosotros los salvados.
Como decís vosotros, de tu boca al cielo.